Los titulares del día en Camino al Sol.
Si acabas de conectar con Camino al Sol, te vamos a repetir la intención del día. La felicidad es un viaje compartido. Eso. Vivir en comunidad nos permite encontrar la dicha en la conexión con otros. Y nuestra primera frase se atribuye a ese maestro Thich Nhat Hanh y dice: en la interdependencia y solidaridad de una comunidad reside la semilla de una felicidad duradera. Seguimos hablando de comunidad.
Sí, señor, 7:23 minutos. Es miércoles, mitad de semana, y Zoe solamente se ríe porque...
Ya te están dando algún uso de,
ya, del agua de del Florida. Agua de Florida.
¿Sí? ¿Te la digo ahora o...?
Sí, dímela ahora, antes del primer titular.
Ok. El agua de Florida es una colonia.
Es una colonia, exacto.
Que huele bien. Lo que sucedió fue que los brujos, ajá, se la indicaban a sus clientes disque para la suerte. Ajá. Ya el que la usa dicen que está haciendo brujería. Desde que alguien te pasa con un olor a eso, tú dices, ¿de dónde tú vienes?
Señores, lo que es...
¿De dónde vienes?
El uso generalizado de algo, ahí va.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que es bueno tener esta noticia o esta información, este dato, gracias a este Camino al Sol oyente por darnos esta información. Porque esta primera noticia es para nosotros echarnos un poco de agua de Florida. ¿Sí?
Eso fue Nibar, Iris.
Bueno, Iris, gracias por esta información. Sí. Bueno, oigan esto. Después de más de 5 meses de lectura, sí, escuchaste bien, después de más de 5 meses de lectura, 2 veces a la semana, el expediente acusatorio del caso de supuesta corrupción llamado Medusa, el Ministerio Público ha quedado en la página 12.078. De un total de 12.274 que conforman el documento. Para el próximo viernes restan 196 páginas. El fin de esta lectura podría dar paso a la introducción de nuevos elementos y acusaciones por parte del Estado y la Fundación Alfredo Nobel, para luego continuar con las réplicas de los abogados defensores y sus imputados. En este proceso, el Ministerio Público acusó al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y a otras 41 personas y a 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado por más de 6.000 millones de pesos. También por sobornos, lavado de activos y crímenes y delitos de alta tecnología. El juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, es quien dirige la audiencia preliminar los martes y los viernes en una extensa jornada de 9 de la mañana a 9:30 de la noche en la antigua Suprema Corte del Centro de los Héroes. Pero duraron 5 meses leyendo estas 12.078 páginas.
¿Tú sabes lo tedioso que debe ser y además la concentración de leer 12.000 páginas, pero además que sea de un documento legal?
Por supuesto.
Y eso agota a cualquiera.
Complejo, y sobre todo luego el tema de la practicidad, y ya lo veíamos.
Y hay que releer.
¿Quién estaba prestando atención? ¿Quiénes iban? ¿Cómo?
¿Quiénes dormían?
Ok, todo eso, pero también exacto. Eso llama mucho a una revisión de nuestro sistema.
Sí.
Es decir, a... ¿Qué tan práctico es esto? Y porque también todo esto es dilación. Porque tenemos 5 meses, donde hace 5 meses el culpable ya a lo mejor podía estar siendo acusado formalmente. Y si no es culpable, bueno, pues ya liberado. Sí. Es decir, son parte de los procesos que también es bueno darle una revisadita.
Sí, así es. Bueno, en otra información, el contrato firmado por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRANT, con Transcorp Latam SRL para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo llegó a las puertas del Tribunal Superior Administrativo, el TSA. La empresa, que resultó adjudicada en un cuestionado proceso de licitación pública nacional, solicitó a este tribunal una medida cautelar anticipada administrativa contra la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas, que anuló el procedimiento y el contrato que involucra una inversión de 1.317 millones de pesos. La audiencia pública, que será presencial, fue fijada para el 5 de diciembre a las 2 de la tarde en el Salón 01 de la Sala de la Presidencia del Tribunal Superior Administrativo. La empresa ha solicitado una medida cautelar anticipada administrativa contra la resolución de la Dirección General de Compras del Estado que suspende de oficio el contrato. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran, estableció en su Plan Anual de Compras y Contrataciones la licitación pública nacional, la contratación del servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión del sistema integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. Sin embargo, el monto estimado para la contratación de licitación nacional fue de 413 mil millones de pesos aproximadamente, de acuerdo al documento colgado en su página web. Así es que va ahora al Tribunal Superior, este caso del Intran y esta compañía LATAM. Transcor LATAM.
Sí, porque había leído que independientemente de la anulación o puesta en pausa de ese contrato, uh-huh, hay que pagarle a esa empresa ahora porque ya se asumió un compromiso.
Bueno, wow, ya sabes.
Bueno, vamos al turismo. Las recaudaciones estatales sobre la actividad turística a través del cobro del impuesto a la salida aeroportuaria de pasajeros y por la entrada vía tarjetas de turistas se elevó a 12.357.4 millones de pesos en los primeros 10 meses de este año. Este monto representa un cumplimiento de un 100% de la meta estimada en el presupuesto reformulado para ambos tributos al cierre de este año, de 12.276.1 millones de pesos, y esto es de acuerdo a datos de la Dirección General de Impuestos Internos. Solamente en octubre, el fisco recibió ingresos por 1.012.9 millones de pesos por ambos impuestos. Este incremento en las recaudaciones camina a la par con el flujo turístico ascendente de República Dominicana en este 2023. En lo que va de este mes de noviembre, la llegada de pasajeros vía aérea se elevó a 6.959.233 personas. Eso es mucha gente.
Una poca.
Oh, creo casi 7 millones, un 8.1% más que lo acumulado en igual mes en el año 2022. Y estos son datos del Sistema de Inteligencia Turística del Ministerio de Turismo. Mira, eso es mucho dinero y uh-huh, qué bueno que el turismo aporte. Entonces, estamos hablando de 12.357.4 millones a las recaudaciones de octubre.
Sí, por eso ahorita, en días pasados hablábamos cuando las lluvias torrenciales y el comportamiento de la gente... Uh-huh. Señora, hay que tomar eso en cuenta.
Por supuesto.
Eso es un buen ingreso para este país.
Y la meta
que
son
debemos
10
cuidar.
Millones.
Exacto. Imagínense nuestro comportamiento, claro, que vengan turistas, que cómo se van a sentir.
Y al mismo tiempo, eso le dice a las autoridades, ¿cómo estamos nosotros preparados para elementos y eventos de claro, emergencia?
Claro, claro.
¿Qué está ocurriendo en las autopistas? Porque cada vez vemos una cantidad importante de turistas que van perdiendo la vida en accidentes en la carretera, pero en accidentes acuáticos también.
Sí.
Es decir, está muy bien todo ese esfuerzo que se está haciendo para traer y atraer a los turistas. Pero una vez lo tenemos aquí, ¿cuáles son los elementos de seguridad que nosotros le estamos brindando?
No, y que esa gestión de atraer turistas, de traerlo y señores, claro, salir a buscarlo,
sí, 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 eso
cuando
cuenta,
hay tanta competencia, claro, debe estar acompañado de acciones de Estado que apoyen eso.
Por supuesto.
No de que vamos a resolver.
Porque no es traerlos.
No. Eso debe ser un trabajo conjunto,
por
entiendo
supuesto,
yo. Incluso una propuesta, una campaña de educación a la uh-huh, ciudadanía. ¿Usted se acuerda cómo era que se llamaba?
Eso de sonríe
aquí están diciendo
sonríe
que
al visitante, sonríe
al turista.
Sí.
Que yo estoy soltando la cédula hace rato. Digo, por lo de Bristol. No, señores, yo siempre he sido precoz. Este es el tema.
Sí, mira, precoz, y elementos. Y qué bueno
curiosa
que lo dices, porque es verdad. Elementos como la seguridad ciudadana. Esta
claro,
ciudad es oscura. Aquí se iluminan las calles, unas pocas calles. El resto lo ilumina el semáforo.
Mira.
O el negocio o la casa o el edificio de turno que está en esa
sí,
calle. Las calles son oscuras.
Uh-huh.
A mí me ha tocado, por ejemplo, que recibimos amigos internacionales que me dicen, yo vengo aquí y tengo que usar necesariamente taxi o transporte porque no me siento seguro caminando por la oscuridad de la calle. Sí. Entonces la calle, la iluminación y la basura influyen en el turismo.
Y hay una cosa, por ejemplo, dices la iluminación, señores, de verdad, en esta época donde hay luminarias solares tan baratas, donde tú no necesitas ni un cablecito para que eso funcione. Eso es traer cualquier cantidad de furgones de lámparas.
Comprar las lámparas. Sí, que
no hay que hacer licitación. El gobierno compró en China cualquier cantidad de miles, de millones de lámparas e iluminar las vías, porque eso que tú dices es muy cierto. Todas las vías están siendo iluminadas por las casas, por los negocios. Y una que otra bombillita.
O una valla,
por ahí,
o las vallas, de verdad. Vallas. Pero no hay iluminación.
Así es. Y eso. Iluminación y la limpieza, eso aleja a los delincuentes.
Y educación de nosotros.
Y atrae
al
turismo.
Por supuesto. Cambiamos de tema. Oigan esto. Yo quiero que el presidente Luis Abinader y la policía entiendan que soy la última persona que Kiko la Quema va a buscar porque sabe que lo voy a entregar. Y esto lo dijo ayer Santos Isabel Figuereo Bautista, quien es el hermano mayor del prófugo José Antonio Figuereo Bautista, conocido como Kiko la Quema, buscado por microtráfico de drogas y otras acusaciones. Figuereo Bautista aseguró ayer que no tiene conocimiento del paradero de su consanguíneo, y si lo tuviese, fuese el primero en entregarlo a la policía. Y dice él, y escuchen esto, cuando él era menor de edad, yo lo entregué dos veces al fiscal de aquí, acompañado del padre, pero ya él es un viejo de 47 años, ya se salió de mis manos, no puedo hacerme cargo de sus acciones, manifestó Santos Figuereo sobre el fugitivo. Asimismo estableció que tiene más de 6 meses sin ver a su hermano en persona porque no tienen una buena relación. ¿Y qué es lo que ocurre con este señor, con Kiko la Quema? Bueno, está prófugo y San Cristóbal está en una especie de estado de sitio porque lo están buscando por todos los lados. El presidente le ha pedido ya que se entregue, pero todavía sigue en la búsqueda. Ayer la Fiscalía de San Cristóbal pidió medida de coerción contra 2 de los integrantes de esta banda, pero mientras tanto hay toda una comunidad que está en velo y en zozobra,
claro,
porque
claro,
en cualquier momento se puede armar usted sabe qué.
Como que decían, la de no te menees.
La de no, exactamente, eso es lo que quería decir, la de
ay,
no te menees.
Como en retro yo y también.
Cintia me mira hacia y me ataca los ojos.
Sí,
¿Qué es lo que quiere decir, Rey?
Bueno. Bueno, otra información. El efecto del cambio climático en los ecosistemas costeros marinos del país, blanqueamiento de corales y proliferación de sargazo, será tratado por la delegación de República Dominicana, liderada por el Ministerio de Medio Ambiente, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el COP28, que se va a celebrar desde este jueves en la ciudad de Dubái. De acuerdo a José Ramón Reyes, viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, la contaminación de los océanos por plásticos es un tópico importante para la delegación, al tiempo que recordó que la misión principal de la comitiva es instar a todos los países, especialmente los más desarrollados, a tomar medidas más significativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, alineándose con la meta de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. ¿Pero qué es esto del blanqueamiento de corales? Bueno, es un fenómeno en el cual estos pierden sus colores vibrantes y adquieren un tono blanco o pálido. Este proceso ocurre cuando los corales expulsan las algas simbióticas llamadas zooxantelas que viven en sus tejidos. Estas algas son responsables de proporcionar a los corales nutrientes a través de la fotosíntesis y también les dan su color característico. Eso va a plantear la delegación dominicana en esta cumbre.
Bueno, y el primer Foro Nacional de Salud e Inteligencia Artificial, una iniciativa del Listín Diario, rindió sus primeros frutos ayer martes con las ponencias de diferentes sectores actores del sector salud local e internacional, quienes formularon un escenario de debate que mostró una perspectiva de lo que implica el coincidir del talento humano con la inteligencia artificial en la medicina. Con el pasar de los años y los inminentes esfuerzos del hombre para simplificar sus tareas al poseer una ayuda idónea, tan exacta como manipulable, la inteligencia artificial ha llegado a abarcar campos cada vez más amplios y complejos, adentrándose en la forma tradicional en la que siempre se han realizado los quehaceres, volviéndoles más eficientes y, por supuesto, la salud parece que no es ya una excepción. El proceso evolutivo de la medicina junto a las nuevas tecnologías en lo que respecta a República Dominicana ha sido airoso con máquinas y sistemas de análisis mucho más capaces y ahora enmarca pasos a un futuro que ya se encuentra determinado, digamos, en el Plan Estratégico Nacional de Salud, el PLANDES 2023. Y esto fue una expresión del ministro de Salud Pública, el señor Daniel Rivera. Según manifestó Rivera en la celebración de este foro Salud e Inteligencia Artificial, propiciado tanto por el Listín Diario como el Ministerio de Salud Pública y en la Pucamaima, pues la inteligencia artificial transforma aceleradamente la práctica médica global, por lo que hay 7 puntos a trabajar en el país, que inicia con una evaluación de las necesidades tecnológicas de los sistemas de salud, tanto público como privado. La implementación masiva de la inteligencia artificial en los servicios de salud en la República Dominicana entendemos que debe ser abordada por el Plan Estratégico Nacional de Salud desde al menos 7 puntos, señaló este funcionario. Qué bueno que se esté incorporando con algunos elementos la inteligencia artificial. Fuera de aquí, señores, ya la inteligencia artificial da unos diagnósticos muy precisos en tiempo récord y hay muchos análisis de sangre, por ejemplo, que te permiten llegar a diagnósticos o por lo menos prediagnósticos de una forma muy rápida y en casi la mayoría de los casos muy certera.
Los beneficios de eso.
Lo bueno de la tecnología, sí, hay que implementarlo, claro. Hay que adoptarlo.
Así es. 7:39 minutos, estos son algunos de los titulares que te compartimos aquí. También le dimos un toque con uno que otro comentario.